y leemos la palabra del Señor en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar a Dios diciendo: bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú nos das de tu palabra. Gracias porque tu palabra es hermosa y gracias, Señor, porque tu palabra está con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes. Permítenos, Señor, en esta hora poder aprender más de ti y poder comprender cómo relacionarnos mejor contigo. Enséñanos a ser mejores personas y mejores creyentes en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos y hermanas, pueden sentarse. Durante los últimos meses, desde el principio de año, hemos estado hablando sobre visión y misión. Particularmente el sermón del domingo pasado, hablamos de esa misión y esa visión personal que usted necesita tener. ¿Cuáles son sus metas y objetivos? Pero en otros domingos hemos hablado acerca de la visión que queremos que Dios le dé a toda nuestra iglesia. Ustedes saben que hemos declarado como tema para este año: habla, Señor, que tu iglesia escucha. Y con eso lo que queremos es indicar que deseamos que nuestra iglesia crezca, que nuestra iglesia crezca en la fe de Jesucristo, que nuestra iglesia cumpla la misión de predicar el Evangelio, que nuestra iglesia trabaje de manera efectiva y que nuestra iglesia pueda discernir el llamado de Dios para ella y hacer una declaración de misión que guíe nuestro trabajo durante los próximos años. Ahora bien, la pregunta que se impone es: ¿cuáles son las características de una iglesia misionera? ¿Cuáles son las características de una iglesia en crecimiento? ¿Cuáles son las características de una iglesia que está en marcha, cumpliendo aquello para lo cual Dios la llamó? Hay varios modelos que podemos tratar. Yo sé que algunas personas han leído el libro de la Iglesia con Propósito de Rick Warren, y hay otras iglesias que usan otros modelos. Sin embargo, yo voy a trabajar hoy con un modelo que no es mío. Yo no me lo inventé. Yo nunca acostumbro darle notas al pie de página o notas bibliográficas, para decirlo como se dice en Castilla la Vieja, footnotes al sermón. Pero yo quiero decirles que este modelo viene de un experto en el crecimiento de la iglesia que se llama Thomas Bandy. Es una persona a quien yo conozco, con quien he trabajado, y yo admiro mucho a Bandy y creo que el modelo que él tiene es muy efectivo. Este es un modelo que ayuda a que las iglesias tengan propósitos claros para renovarse y para crecer. Él propone un modelo de desarrollo y crecimiento, un modelo que pone sobre todas las cosas, primero, la misión y la visión. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Eso es lo importante. ¿Y cuál es la misión a la cual Dios nos ha llamado? Y Bandy afirma que este modelo de crecimiento tiene 5 etapas. Y él habla de las 5 etapas de crecimiento de una iglesia. En primer lugar, la iglesia misionera es una iglesia llamada por Dios. Llamada por Dios. Esto es sumamente importante, porque la iglesia tiene que saber que tiene un llamado de Dios. La iglesia tiene que saber que tiene un alón de parte de Dios. La iglesia tiene que saber que Dios tiene propósitos específicos para ella. La iglesia se tiene que sentir llamada, llamada a trabajar, llamada a hacer, llamada a poder llevar a cabo la misión que Dios tiene para ella. La iglesia tiene que sentir lo que este autor llama la canción en el corazón. Tiene que ser que cuando nosotros digamos, hermano, vamos a hacer tal cosa, la gente diga amén, porque sienten que en su corazón Dios le está hablando. La iglesia tiene que saber que tiene una tarea, un llamado, una responsabilidad, y que esa responsabilidad no viene de los deseos del pastor, que esa responsabilidad no viene de las decisiones administrativas de una junta de oficiales, sino que esa decisión viene por parte de Dios en Cristo, por medio del poder del Espíritu Santo, que Dios nos dice, esto es lo que tengo para ti. La visión de la misión de la iglesia no es fácil. Hay que hacer, primeramente, lo que hemos estado haciendo todo este año, orar. Y por eso les recalco que en todos los cultos que llevemos a cabo durante este año, tenemos que incluir una oración pidiendo que Dios nos demuestre cuál es la visión. Que Dios nos revele cuál es la visión. Que cuando usted ore en privado, diga, Señor, muestra a tu iglesia la visión. Que cuando oremos en la sociedad de oro, en las células, en el servicio de oración, en el servicio del domingo en la mañana, le digamos al Señor, habla, que tu pueblo escucha, Señor. La iglesia necesita discernimiento espiritual. Y hay que estudiar la Biblia. Hay que meterse a la palabra, hay que pensar la fe, hacer reflexión, porque lo que nosotros queremos hacer es aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Si usted recuerda, desde que yo llegué a esta iglesia, siempre he dicho que Espinosa tiene que ser Espinosa. No queremos cambiar el corazón de nuestra iglesia. Lo que queremos es que el pueblo se dé cuenta que esos énfasis que ha tenido esta iglesia por años, como es el ministerio con la niñez, como es la adoración, la predicación, la enseñanza, como es la ayuda a la comunidad y el envolvimiento con el trabajo comunitario, son parte de la canción del corazón que Dios tiene para Espinosa. No tenemos que imitar otras iglesias. Otras iglesias tienen otro llamado. No tenemos que pensar que si porque la iglesia de fulanito o de fulanita hacen tal cosa, nosotros tenemos que hacerlo igual. Eso no es parte del llamado de Dios. Tenemos que discernir cuál es el llamado específico que Dios tiene para Espinosa. Y porque lo que queremos es ser una iglesia llamada. Que sepa cuál es el llamado y que responda a ese llamado en el nombre de Jesucristo. Segundo lugar, somos primeramente una iglesia llamada, pero en segundo lugar, somos una iglesia bendecida. Nuestro deseo debe ser bendecir a los demás. No crecer numéricamente, no tener más edificios, no que la gente venga aquí para que nos bendiga a nosotros. Cuando una iglesia pone metas numéricas, queremos 400, queremos 450, queremos 500, está en el camino equivocado. En ningún lado en la Biblia nos dice el Señor, oren por los números para que tengan números bonitos que se vean bien en un informe de final de año. Dios nos llama a bendecir. Dios nos llama a bendecir aún a personas que no sean miembros de la iglesia. La iglesia bendecida no le pone presión a la gente para que sea miembro de la iglesia. La iglesia bendecida no le pone presión a la gente para que se hagan miembros y diezmen inmediatamente y que vete de tu iglesia y ven acá. No, hermanos, no. Nosotros lo bendecimos en el nombre del Señor. Nosotros la bendecimos en el nombre del Señor. Usted viene aquí y Espinosa le va a bendecir. Y le va a bendecir, ¿por qué? Porque Dios nos ha bendecido a nosotros. Y como Dios nos ha bendecido, nosotros bendecimos para adelante. Como hemos sentido ese llamado de Dios, esta iglesia está llamada a bendecir a los demás. Ah, hermano Pablo, hay una persona que necesita una compra, pero va a la iglesia pentecostal. Vamos a llevarle la compra en el nombre de Jesús. Pero no es miembro nuestro, no importa. Tiene necesidad, la vamos a bendecir en el nombre de Jesucristo. Esa es la visión que tiene que imperar, que nosotros bendecimos y bendecimos y bendecimos, porque cuando Dios nos bendijo a nosotros, usted y yo estábamos en pecado y no merecíamos la gracia. Por lo tanto, uno no tiene que hacer un examen para ver si la persona merece la gracia, uno sencillamente la bendice en el nombre de Jesucristo. Y Dios es quien da el crecimiento en una iglesia como esta. Nosotros queremos que usted sea miembro de la iglesia, claro que sí. Pero tenemos clases de bautismo. ¿Por qué? Porque queremos que usted entienda lo que está haciendo. Que usted comprenda la fe. Que usted sepa orar. Que usted sepa lo que es la Biblia. Que usted comprenda lo que es el impacto del Espíritu Santo. Y cuando usted madura su fe, entonces se hace miembro de nuestra iglesia con amor, con gozo, con alegría. Pero que usted tenga los ojos abiertos y sepa lo que está haciendo. Cuando yo estaba comenzando mi ministerio, había una señora en el barrio, muy pobre. Y yo le dije a la junta de oficiales, hermano, vamos a bendecir a esa señora. Y me dicen, no, pastor, esa señora es una malagradecida. Y eso a mí me chocó. ¿Y por qué ustedes dicen eso? Dice, porque esa casita que ella tiene, la iglesia le ayudó a hacer la casa. Y después que nosotros la ayudamos a hacer esa casita, jamás volvió a visitarnos. Hermano, nosotros no bendecimos a la gente para que vengan aquí y se sientan obligadas. Nosotros las bendecimos porque Dios las ama. Y si Dios nos llama a bendecir a alguien, lo bendecimos en el nombre del Señor. Porque así dice la epístola a los hebreos, que hay gente que hospedó ángeles sin darse cuenta. Nosotros, por lo tanto, queremos crecer numéricamente, amén. Y queremos tener facilidades e instalaciones que sean propias. Amén. Pero nuestra primera prioridad después de ser llamado es bendecir a los demás como Dios nos ha bendecido a nosotros. Ahora, la tercera característica de la iglesia misionera. Te dije la primera, una iglesia llamada. La segunda, una iglesia bendecida. La tercera es una iglesia madura. 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 Es una iglesia que se ejercita espiritualmente en la oración, en la meditación de la palabra, en el estudio de la palabra. Es una iglesia que se congrega para orar. Es una iglesia donde lo que buscamos es que usted madure en la fe de Jesucristo. Es importante que usted entienda que Dios tiene un llamado para usted. Es importante que usted entienda que Dios tiene un llamado para usted. Dios tiene un llamado para usted. Y usted no puede cumplir ese llamado hasta que empiece a madurar en la fe de Jesucristo. Si usted notó hace un rato, cuando yo pedí que nuestro hermano Joaquín orara por los enfermos, yo me bajé junto con las personas enfermas porque yo necesito oración. Y la oración la hizo uno de nuestros ancianos. Si usted viene al servicio de oración, que les reitero que es importante que venga, que es crucial que venga para su crecimiento espiritual, usted verá que el pastor hace muy pocas oraciones. Y que constantemente yo estoy diciéndole que oren los unos por los otros. Y llamamos personas a que se ministren las unas a las otras. ¿Para qué? Para que usted crezca en la fe. Hermano, lo importante aquí de la vida pastoral es propiciar el crecimiento espiritual. Mientras más fuerte sea usted espiritualmente, mientras más cerca usted esté del Señor, mientras raíces más profundas usted tenga, más fuerte va a ser esta iglesia. Esto no es cuestión de protagonismo. En la iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Espinosa, hay uno grande. Y es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el importante. Si el pastor está o no está, eso no es importante. Si está el hermano tal o el hermano más cual, eso no es importante. Si está Cristo, hay milagro. Si está el Cristo, hay salvación. Si está nuestro Señor Jesucristo, hay edificación. Lo que queremos es que Cristo esté en medio de nosotros. Pero ¿cómo usted discierne eso? Por medio de la madurez espiritual. Y hay que ejercitarse espiritualmente. Ejercitarse espiritualmente. Esos músculos espirituales usted tiene que ejercitarlos por medio de la oración, por medio de la meditación, por medio de la lectura de la palabra, por medio del servicio. Hay personas que me dicen que se sienten estancadas en la fe, que no están creciendo en la fe. ¿Y sabe qué? Póngase a trabajar y usted verá cómo usted empieza a crecer en la fe de Jesucristo. Si usted viene a la iglesia y se va, viene a la iglesia y se va, viene a la iglesia y se va, mire, Dios lo bendice. Pero si usted dice, yo voy a ser ayudante en una de las clases de escuela bíblica, usted va a empezar a ver cómo empieza a crecer en la fe de Jesucristo. Si usted dice, me voy con el comité de visitación a visitar, usted va a empezar a crecer en la fe de Jesucristo en maneras nuevas, porque está ejercitando la fe. Le dije que la iglesia misionera es una iglesia llamada, es una iglesia bendecida, es una iglesia madura y en cuarto lugar es una iglesia capacitada. La iglesia tiene que estar constantemente en capacitación, constantemente en capacitación, constantemente en capacitación. No nos podemos recostar diciendo, tenemos suficientes líderes, porque usted abre y cierra los ojos y de momento necesita más líderes. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo está en un proceso constante de capacitación. Por eso usted ve que aquí hay tanto taller y tanto retiro y tanta clase. Por eso le invitamos a que venga al instituto. Por eso tenemos actividades para maestros. Por eso le damos clases a los maestros de escuela bíblica. Porque la iglesia tiene que ser una iglesia capacitada. Si usted tiene que hacer un trabajo en su casa y llama a un electricista, y el electricista cuando empieza a hablar no sabe cuál es su oficio, usted no deja que toque nada. Mire, váyase, que yo busco a alguien que sepa lo que está haciendo. Pues miren, la iglesia tiene que ser igual. Nosotros tenemos que capacitar a la gente primero antes de ponerlas a trabajar. Y tiene que ser un proceso de mentoría, donde aquellas personas que ya tienen un ministerio, empiecen a capacitar a otros en el nombre del Señor. No sé si usted ha notado, pero nuestra hermana Yolanda Bruno, aparte de cantar excelentemente bien, es una persona que tiene un ministerio de mentoría. Una vez al mes cantan un grupo de adolescentes, entre los cuales está mi hija. Y ella está preparando esas personas para que adoren al Señor. Y las está preparando desde que tienen 9, 10, 11, 12 años. Está sembrando para el futuro. Está capacitando una nueva generación de adoradores en el nombre del Señor. Hermano, hermana, de eso se trata. Nosotros fallamos malamente en algo. Y es que nos recostamos dándole el trabajo del ministerio de adolescentes a una persona en particular. Le dejamos todo a nuestra hermana Wanda. Y cuando su mamá se enfermó y ella tuvo que dedicarle más tiempo a su mamá y tuvo que dejar el ministerio de adolescentes, que lo hizo con dolor en su corazón, le tiramos la carga a nuestra hermana Ana Oquendo. Y cuando nuestra hermana Ana Oquendo recibió una oferta de trabajo que tuvo que tomar, porque en este mercado, hermano, hay que trabajar donde hay el trabajo, y se tuvo que ir a Atlanta, pues ¿sabe qué pasó? De repente nos quedamos al descubierto. Y gracias a Dios que Dios ha levantado a personas como Yaisa y Arlín y nuestro hermano Jonathan Rivera, y también Dios permitió que nuestro hermano Rafita trabajara en eso, y ellos están empezando otra vez a trabajar en ese ministerio. Pero sabe que ha sido duro, porque los pilares que teníamos, las personas en que siempre habíamos descansado, esas personas de momento no estaban. Por eso hay que estar capacitando constantemente. Si un ministerio está fuerte, seguimos capacitando gente para tener más gente y para tener más líderes. La iglesia tiene que ser una escuela de liderazgo. Una escuela de liderazgo donde tengamos muchas personas que estén listas a hacer el trabajo. Le dije que la iglesia es una iglesia llamada, bendecida. Una iglesia madura. Una iglesia capacitada, y todo es para el quinto punto: ser una iglesia enviada en el nombre del Señor. Una iglesia que entienda que el ministerio no se lleva a cabo nada más aquí, en nuestra congregación. Que nosotros aquí venimos a capacitarnos, a buscar del Señor, pero venimos para salir a servir al mundo. Una iglesia enviada es una iglesia que tiene personas que cuando van a su lugar de trabajo, ellos son los que reciben a todo el mundo que tiene un problema y se necesita oración. Una iglesia enviada es la iglesia que tiene miembros que, si son maestros o maestras de escuela, todo el mundo sabe que ese es el maestro o maestra del año en ese lugar. Son las personas que en el momento de la crisis la gente va donde ellos, hermano. Y quizás son personas que usted no los vea trabajando mucho aquí, pero por su testimonio cristiano en sus lugares de trabajo son pilares. No sé si usted leyó que la policía de Puerto Rico tuvo una reorganización masiva. Y tan pronto yo vi eso, yo empecé a orar por nuestro hermano, el comandante Marrero. Y yo dije, esto va a afectar a Marrero. Y desde el miércoles estoy orando por ti, Marrero. Y hablo con él ahora en el momento de saludo. Y él, que estaba en el CIC de San Juan, ¿sabe a dónde lo acaban de mandar? A Bayamón, donde ha habido la mayor cantidad de asesinatos este año en Puerto Rico. Y le aumentaron todas las responsabilidades. Y yo le dije, eso fue porque vieron en ti la persona que en el momento de crisis, el que tiene el carácter y el temple es este, porque ha sido enviado por Dios allá. Nuestro hermano Alan Rovira, también en la policía, que usted lo ve aquí, que Alan por lo regular está en la música, tocando la campana, el bongó, la conga, a veces la batería. Usted no ve a Alan predicando, usted no ve a Alan, ¿sabe qué? A Alan le dieron la división de delitos sexuales de la policía en Bayamón también, ¿verdad? Fíjese bien, en Bayamón también. Dos personas de esta iglesia, a quien Dios los llamó al distrito más malo ahora mismo de la policía, y los líderes dijeron, estos son. ¿Por qué? Porque son enviados por Dios a llevar a cabo esa tarea. Y así yo puedo seguir enumerando en esta iglesia personas que son misioneras en su lugar de trabajo, como nuestra hermana Yayi, con 5 o 6 niños con problemas severos, severos, de educación especial. ¿Quién está haciendo esa labor? Alguien que siente que Dios la ha llamado, la ha bendecido, le ha permitido madurar, la ha capacitado y la ha enviado en el nombre del Señor. Y por eso yo le digo, mi hermano y mi hermana, que lo que queremos para esta iglesia, lo que yo deseo para esta iglesia, yo le voy a decir lo que yo deseo para esta iglesia. Yo deseo hacerme innecesario. Hermano Pablo no lo entiende, déjeme explicarle. Cuando usted le compra una bicicleta a un niño pequeño, la compra con una ruedita, ¿verdad? Ruedas de entrenamiento, training wheels. Y la idea es que después que el niño sabe o la niña sabe correr bicicleta, ¿qué usted hace con esa ruedita? ¿Qué usted hace con esa ruedita? Las quita. Yo estoy aquí para hacerme innecesario. Yo estoy aquí para ayudarle a usted a crecer en la fe, para ayudarle a usted a correr la bicicleta solo, a correr la bicicleta sola, a desarrollar su ministerio, y que ya usted no me vea a mí como la persona que hace el trabajo del Señor, sino como un compañero en el trabajo de Jesucristo. Y que usted desempeñe su ministerio allí donde Dios le llamó. Los pastores somos entrenadores. Los pastores somos compañeros de camino. Yo estoy aquí para enseñarle, yo estoy aquí para ayudarle, yo estoy aquí para que usted descubra su pleno potencial espiritual y usted lleve a cabo su ministerio. ¿Cuál es su ministerio? ¿A qué Dios le ha llamado? ¿A qué Dios está llamando nuestra iglesia? Usted debe tener una respuesta clara a esas preguntas. Y si no la tiene, hay que doblar rodilla y decir, habla Señor, que tu iglesia escucha. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a bajar nuestras cabezas. Y vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta hora. Y que bendiga a nuestra iglesia de Espinosa. Oramos a Dios diciendo, bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias, Señor, por tu mucho amor. Te damos gracias, Padre amante, por tus muchas misericordias. Mira a mi hermano y a mi hermana que necesita saber cuál es su ministerio, que necesita saber a qué Dios le ha llamado. Bendícele y dale sentido de dirección. Mira a mi hermano y a mi hermana que saben a qué Dios le ha llamado, pero no están llevando a cabo esos ministerios. Ayúdanos a animarles y a darles la capacitación necesaria para que puedan trabajar en ti. Pero sobre todas las cosas en esta hora te pedimos por Espinosa. Espinosa quiere ser una iglesia llamada, bendecida, madura, capacitada y enviada. Espinosa quiere ser una iglesia misionera. Dios bueno, Dios de paz, danos tú la visión, danos tú el sentido de misión y danos tú el sentido de dirección para hacer tu trabajo con honor en el nombre de Jesús. Amén.